Comienza Voces del Mundo, con la conducción de Telma Luzzani, una producción de Sputnik, desde Buenos Aires, capital de la República Argentina, por Cooperativa, la 770.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches, queridos oyentes de Voces del Mundo. Bienvenidos a este programa de política internacional que de lunes a viernes, por Radio Cooperativa, la AM770, sale de 8 a 9. En este programa incluimos siempre, bueno, las noticias que nos parecen más importantes del día, por supuesto, pero siempre con el objetivo de darle una vuelta de tuerca, una mirada diferente, una mirada que nos proporcione, digamos, datos, contexto, como para hacer el propio análisis y despegarnos un poquito de lo que dicen los grandes medios de comunicación. También, en muchas ocasiones, hablamos de temas que no hablan los grandes medios o de países, de zonas, de regiones que son olvidadas. Por eso nos gusta decir, junto con el lema de Sputnik, que nosotros decimos lo que otros callan. Y hoy estoy con mi amigo y compañero Néstor Restivo. ¿Cómo estás, Néstor?
Hola, Telma. Buenas noches a los oyentes. Contento de estar aquí con vos, con la invitada que ya iremos presentando y con las noticias que tenemos para ofrecer a nuestros oyentes.
Una invitada que va a traer un temazo. A veces estos temas, que son temas vinculados con defensa, con militar, me preocupan porque la gente se queda un poco preocupada después. Pero bueno, lamentablemente es el mundo en el que vivimos, ¿no? Voy a dar los medios de comunicación para quienes nos quieran llamar, hacer preguntas o comentarios. Pueden hacerlo al teléfono 5275-0770, 5275-0770, también al Facebook Voces del Mundo, por Twitter arroba Voces Mundo y arroba r-cooperativa. Si quieren escribirnos un mail pueden hacerlo a radio.mundo@sputniknews.com. Y Néstor, si te parece, ya mismo vamos a dar una vuelta al mundo.
Vamos entonces.
Noticias hoy en el mundo.
Bueno, una de las noticias del día está vinculada a lo que está pasando en Hamburgo. No sé si nuestros oyentes tienen una televisión cerca, pero se están viendo imágenes de mucha violencia, de mucha protesta en esa ciudad alemana, porque mañana y pasado es la reunión del G20, Néstor. Estos 19 países, entre los industrializados y los emergentes, más la Unión Europea, por eso se dice el G20, ¿no? Y hubo, bueno, bastante represión, como suele haber en estas manifestaciones que se realizan en Europa o en Estados Unidos, bastante violencia por parte de los manifestantes, pero mucha más represión por parte de la policía. Había realmente más fuerza de represión que manifestantes. Y bueno, lo que, por supuesto, protesta es porque estas políticas que normalmente están tomando los del G20 están muy vinculadas a los ajustes, al neoliberalismo, y no han abandonado prácticamente el tema de los paraísos fiscales, el tema de la corrupción, ¿no es cierto? Entonces todo esto ha producido mucha, mucha bronca. Pero además hoy se reunió en Alemania la canciller Angela Merkel con el presidente Donald Trump. Todos los medios estaban atentos a si se daban la mano o no se daban la mano. Yo voy a dejar un poquito de lado ese detalle porque, bueno, sabemos que hay todo un tema cuando Donald Trump da la mano, ¿no? Pero lo cierto es que, bueno, sí, efectivamente, se dieron la mano, pero lo importante de este encuentro es que normalmente cuando se termina la cumbre del G20 se firma un documento, y ese documento debe ser firmado por consenso. Y realmente cuando uno conoce las políticas que hoy está llevando adelante Estados Unidos con Donald Trump, más las políticas de los países emergentes, más las políticas de la Unión Europea, uno ve que hay un mundo fragmentado, prácticamente enfrentado, en discusión, en debate, que no puede acordar nada. Entonces, el intento de Merkel es ver si puede encontrar algún elemento para poder armar un mínimo documento de unión. Los temas enfrentados son, por supuesto, el vinculado al cambio climático, que ya Donald Trump dijo que Estados Unidos se va a bajar del Acuerdo de París, el Acuerdo de Cambio Climático. No hay acuerdo con respecto a lo que ellos llaman el libre comercio. Está la palabra libre, ahí me parece que está mal usada, pero bueno, el libre mercado o el libre comercio, porque sabemos que Donald Trump tiende a algunas políticas más proteccionistas, así que prácticamente no hay acuerdo en ningún tema, pero se han reunido y han hablado una hora y pico, se supone que de ahí va a salir algún elemento común.
Bien, Telma, nos quedamos en Europa porque otra cumbre, otra negociación en marcha importante para los países que forman el Mercosur es este acuerdo que están buscando los cuatro países del Mercosur. Recordemos que Venezuela fue suspendida por el resto de los socios con la Unión Europea. Hace 18 años al menos que ambos bloques están buscando algún acuerdo comercial, algún acuerdo de integración. Siempre es difícil, particularmente por la resistencia europea a bajar sus subsidios al agro para permitirle a los países latinoamericanos mayor acceso a sus mercados. Pero la noticia esta semana es que antes de fin de año podría llegar a firmarse algún tipo de acuerdo. Es una necesidad que tienen, creo yo, más los países del Mercosur que la propia Europa. La propia Europa lo tiene por lo que vos venías diciendo, ante un escenario global donde Trump y demás incentivan el proteccionismo. Algunos países europeos quieren buscar el llamado, entre comillas, libre comercio. Pero para los países nuestros, Argentina, Brasil, Uruguay y Paraguay, dejemos a un costado Venezuela por esta suspensión que tiene, también es una necesidad porque al no tener mucho para ofrecer, un presidente deslegitimado totalmente como Temer, claro, o un presidente como Macri que prometió inversiones que no llegan, un acuerdo con la Unión Europea le facilitaría algún triunfo diplomático.
Perdóname, Néstor, yo no entiendo cuál es el beneficio para nosotros, bueno, de esa Unión Europea, porque, digamos, lo que yo entiendo poco, vos sos el especialista de este tema, pero justamente estamos compitiendo con un grupo de países que protege aquellas cosas en las que nosotros podemos competir, como por ejemplo los alimentos,
el mercado agrícola, exactamente. Claro. Mira, hoy hablé con
¿Por qué nos beneficia? Explícame.
Hoy hablé con una alta funcionaria del Ministerio de Agricultura que acababa de llegar de Bruselas en la negociación, por eso traía esta información más fresca. Estuvo en Madrid el canciller, ¿no? Jorge Fabri, el canciller argentino, canciller relativamente reciente en Argentina.
Él sucedió a Susana Malcorra, ¿no?
Susana Malcorra, y se reunió en Madrid con varios dirigentes. Pero a nivel técnico es más importante lo que se negocia artículo por artículo. Esto es en Bruselas, que es la capital política de la Unión Europea. ¿Qué dicen los europeos? Cuando Argentina, Brasil, Uruguay, Paraguay le plantean, bueno, tienen que reducir los subsidios que dan al agro, dijeron textualmente, de esto no se habla. O sea, Europa no está dispuesta a reducir ni un centavo los subsidios multimillonarios que le da a su producción agrícola.
A su agro.
Acceso a mercado, sí, en septiembre-octubre podría llegar a haber novedades. ¿Qué quiere decir acceso a mercado? Que los países del Mercosur tengan más cuotas para exportar de pronto frutas, carnes, cereales, etcétera, algunos de sus países. Un tema importantísimo que está trabando la negociación es la llamada, antes se llamaba denominación de origen, hoy se llama indicaciones geográficas. ¿Te acordás, Telma, cuando, por ejemplo, Francia prohibió que el resto de los países llamaran Roquefort
al Roquefort? Sí, lo que le decimos queso azul, por esa razón.
O champán, claro. Espumante, etcétera.
Que le dicen cava en España.
O sea, son muy celosos de sus propias marcas de denominación geográfica. Pero el tema es que le prohíben o le quieren prohibir en la mesa de negociaciones a nuestros países, y el país más afectado en esto es Argentina, sus propias marcas geográficas. Por ejemplo,
Tango, por ejemplo.
No, por ejemplo, los vinos de La Rioja. Ahora, ¿por qué? Porque Rioja es una marca registrada que tiene los vinos riojanos españoles. Pero esto es desconocer la propia historia, la cultura y la tradición. Los países latinoamericanos, muchos de ellos tienen nombres de España por razones históricas. ¿Qué vamos a hacer?
Vinculados con la conquista, claro. Córdoba, por ejemplo, claro.
Sí, o Santa Fe, o La Rioja, etcétera. Entonces, hay toda una discusión con las llamadas marcas de origen. La otra cuestión fuera del capítulo agrícola, que es muy sensible y me hace acordar a las discusiones que habían con el Alca, ¿se acuerdan? El Alca, la verdad que era lo mismo que esto, nada más que el imaginario colectivo es del imperialismo estadounidense. Pero Europa no le va en zaga en cuanto a las pretensiones que tiene. Compras nacionales son que las empresas multinacionales europeas participen de las licitaciones públicas en nuestros países en el mismo plano de igualdad que las empresas nacionales. Y eso es un filón que casi todos los países se los reservan a sus propias empresas, porque los estados nacionales o provinciales o municipales hacen muchas compras que van desde una represa hidroeléctrica hasta lapiceras para los ministerios, claro, y le dan siempre ventajas a las empresas locales para que compitan en licitaciones. Abrir ese filón a que compitan en igualdad a las extranjeras, se van a llevar ellos el negocio porque tienen una mayor competitividad. Así que está trabada, la situación no avanzó nada, pero sí hay una voluntad política de cerrarlo antes de fin de año. Y el gobierno, insisto, de Temer, que está...
Ya perdóname, todos los países del Mercosur menos Venezuela, entonces estarían de acuerdo. Uruguay también, Paraguay también.
Que si Europa cede en algunas cuestiones agrícolas, están dispuestos a firmar algo que le sirve más a Europa por el lado industrial y por el lado de los servicios, y le sirve a la región nuestra por el tema de mercados agropecuarios.
Bueno, la otra noticia viene de Venezuela. Ayer hablamos un poco de lo que había pasado. Ayer fue el día de la independencia de Venezuela, 206 años que se independizó de España, de la metrópolis. Y hoy lo que más llama la atención, pasaron varias cosas. Por un lado, hubo una condena al hecho de violencia justamente en la Asamblea Nacional, pero un hecho que realmente llamó mucho la atención y es lo que quiero comentar, son las declaraciones de un joven dirigente de derecha del partido Primero Justicia. El joven se llama Juan Requesens, es un líder juvenil bastante conocido allí. En un foro admitió que es necesario la actual etapa de violencia, de incendios a edificios, de situaciones de manifestaciones vandálicas, también de desabastecimiento. Es necesario todo ese esquema que está sucediendo en Venezuela para llegar a una intervención extranjera. Dijo textualmente, para llegar a una intervención extranjera tenemos que pasar por esta etapa. Para llegar a una intervención extranjera, repito, tenemos que pasar por esta etapa. La verdad es que no deja de sorprender que pueda admitirse de esta manera ya tan abierta la situación de una acción contra el propio país, ¿no? Contra
el fascismo, decilo.
Sí, fascismo, exacto. Yo creo que ni siquiera en la época de Salvador Allende, donde había muchas situaciones muy similares a las que hay hoy en Venezuela, tal vez no se llegó a tanta violencia en las calles como las que hay hoy en Venezuela, pero ni siquiera en esa época un chileno se animaba a decir hacemos esto para tener una intervención extranjera. Está bien, en esa época existían los golpes militares, existían los propios militares que venían y ocupaban los puestos ejecutivos. Hoy esos golpes no existen más, los que ocupan los puestos ejecutivos son civiles puestos por justamente esa intervención extranjera, ¿no? Pero bueno, esto es realmente, me parece, una enorme gravedad que ya se admita que se está buscando una intervención extranjera en Venezuela.
Bien, Telma, hay una noticia más. Hoy se informó, se comunicó en la Argentina una decisión empresaria de negocios, pero que habla un poco del mundo que vivimos, ¿no? Y me tocó ser parte del panel que discutió esta situación. En realidad se anunció la semana pasada en Europa, pero hoy se hizo en Argentina. ¿A qué me refiero? La empresa ChemChina o ChemChina, que es una petroquímica gigantesca estatal, compró a Syngenta, que es una de las empresas líderes en biotecnología, en semillas, compite, digamos, con Monsanto, con Bayer, con Dow Chemical.
¿De qué?
De origen suizo. Era de Suiza, era ahora ya es China.
Ahora es China.
97% compró ChemChina. Pagó 43 mil millones de dólares. Es una venta récord a nivel mundial. Y esto está expresando varias cosas en lo cual quería detenerme. Por un lado, el propio negocio agroalimentario, en el cual China necesita proveerse de insumos, ya sea de soja, de maíz, de trigo, de animales. Me acuerdo que hace 2 años compró la principal granja porcina de Estados Unidos, Smithfield, también una operación muy muy grande. En la Argentina, ustedes recordarán, COFCO, que es otra estatal china, ha comprado Nidera y Noble. Es decir, por un lado está esta explicación de abastecer con alimentos tanto a la población china, que es la más grande del mundo, como a la población animal china, que es de donde sacan los chinos las proteínas en este fabuloso proceso de urbanización y de clases medias que está teniendo China para garantizar su seguridad alimentaria. Pero claro, después hay un fenómeno un poco más global. Hoy en el panel yo lo habría un poco provocativamente haciendo esta adivinanza que te voy a hacer también a Telma y le traslado a los oyentes. Yo te nombro algunas empresas, la división de electrodomésticos de General Electric, la Neumáticos Pirelli, el Hotel Waldorf Astoria, Nueva York, el Club Med de Francia, bueno, no tenía que decir de Francia, perdón, Volvo, el Club de Fútbol Milan, o el Atlético de Madrid, o el Aston Villa, o la tienda Cerruti, o los teléfonos Motorola, o los relojes Rotary, o los taxis Londres, que es una marca, taxis Londres, esos típicos taxis que uno ve en las series, o si fue a Londres lo vio, negritos, se llaman London Taxi. Y algunas más que se me va de la lista, pero que son muy conocidas. ¿De qué origen son? ¿Quiénes son los dueños?
Y yo tendría que decir que son europeos, pero me parece que tengo que decir que son chinos.
Exacto. Si uno piensa que eran suizos, británicos, españoles, italianos, estadounidenses. Me olvidé de las computadoras IBM, nada menos, ¿no? Que las Lenovo.
También.
Ahora es Lenovo. Y Lenovo es China. Claro. Todo esto es chino ahora, en el 100% de la propiedad o en una participación de control. Por lo tanto, lo de Syngenta no debería sorprender en ese plano, pero insisto, tiene que ver específicamente con el negocio agroalimentario.
Lo que pasa, además, Néstor, lo que, cuando vos contás esto del negocio agroalimentario, evidentemente uno piensa en la cantidad de habitantes que tiene China y es lógico pensar esta necesidad fundamental de alimentar a su propia población. No todos, te digo, piensan igual, pero bueno, deberían pensar así los gobernantes. Ahora, también es un bien estratégico.
Por supuesto.
Porque el que domina la alimentación para los propios, también domina la alimentación para los ajenos.
Sí, sí, sí.
Entonces, esto me parece que... Yo siempre pienso, cuando pienso en China, pienso en lo que sufrió China, y lo que fue humillada China con las guerras del opio, con la invasión de los europeos, sobre todo los británicos, ¿no? Sí, sí. Y yo creo que pasaron tanta situación de necesidad, de humillación, que se han jurado nunca más volver a pasar esa situación.
Bueno, fíjate,
¿no?,
que cuando triunfa la revolución en el 49 y se funda la República Popular China, después de eso volvió a tener una hambruna muy grande en China, en la que murieron millones de personas por una falla en el cálculo económico de Mao, a principios de los años 60. Entonces es un tema la seguridad alimentaria en China. Y hasta hace, no sé, 10, 15 años, todo lo que producía China lo consumían. ¿Cuándo dejaron de producir ellos mismos, por ejemplo, soja y maíz, y se animaron a depender de otros, de Argentina básicamente, y de Brasil, de Estados Unidos? Cuando vieron que sus tierras estaban agotadas, además contaminadas, y dijeron, bueno, necesitamos importar a riesgo de esa seguridad alimentaria. Pero lo hacen con pasos muy lentos y garantizándose. Por eso compran tierras o alquilan tierras o directamente compran empresas y tienen más de un proveedor. Si Argentina le falla, tienen a Brasil, si no, tienen a Ucrania, tienen al lado a Australia y Nueva Zelanda, que son grandes exportadores de lácteos. Es decir, están moviendo todo.
¿Y cómo
todo...
es eso de compran tierras? ¿Compran tierras en países?
Sí, han comprado tierras en Madagascar, por ejemplo, en tierras de África. Acá en Argentina lo más grande que quisieron hacer y no pudieron es alquilar tierras en Río Negro. Hubo una resistencia ambientalista muy grande que lo frenó, quizá por falta de conocimiento, porque potenciaba más todo el alto valle del Río Negro, pero son temas delicados y polémicos.
Y sí, polémicos. Sin duda.
Igual yo no participo de la idea de que China replica lo que fue Estados Unidos,
no,
y Gran Bretaña.
Yo tampoco.
Me parece que es otro contexto mundial. Este ejemplo de la compra de Chem China a Syngenta, que hasta ayer era Suiza y hoy es China, en realidad fue la semana pasada, pero hoy se anunció aquí en Buenos Aires, es un ejemplo, me parece, de este nuevo mapa mundial, ¿no?, en el cual China vuelve a mostrar otra vez que es un jugador relevante y competitivo de Europa o de Estados Unidos.
La voz invitada.
Bueno, como comentábamos al principio, hoy tenemos una invitada muy especial y el tema principal que ella maneja es el tema de defensa y el tema militar. Me refiero a Paola Gallo. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Telma, querida, muchas gracias por la invitación.
No, por favor. Bueno, Paola es maestranda en Defensa Nacional de la Escuela de Defensa Nacional acá en la Argentina. Ella es colombiana, es abogada, además, y miembro de la mesa directiva del Movimiento por la Paz, la Soberanía y la Solidaridad entre los Pueblos, que se conoce con las siglas de MOPASOL. Es miembro de la mesa directiva de MOPASOL, entonces. Y la invitamos, ¿sabes por qué te invitamos, Paola? Porque hace cosa de un mes, como todos los años, hay varias reuniones cumbres que son ya estatuidas, cerca del verano del norte, del verano europeo y del verano norteamericano, que son las reuniones de la OTAN, la reunión del G7, es decir, el grupo de los siete países más poderosos de la Tierra, de Occidente, y la reunión del G20, que comentábamos al comienzo, que va a darse mañana y pasado en Hamburgo. Pero me interesa sobre todo el tema de la OTAN, para que lo charlemos, porque justamente en las últimas reuniones que hubo, lejos de cumplir con lo que se había pensado e incluso prometido después de la caída de la Unión Soviética, que ya la OTAN como organización del Tratado del Atlántico Norte no hacía falta, porque efectivamente el otro bloque, el del Pacto de Varsovia, el bloque soviético, había desaparecido, por lo tanto no hacía falta que esta organización existiera, pero no solo no dejó de existir, sino que además se puso mucho más ofensiva y mucho más expansiva. Sobre todo en la última reunión de la OTAN hubo una declaración de que se va a incrementar el número de soldados, incrementar el número de bases, etcétera. Entonces, me gustaría, así, como una primera aproximación, si podés hacer justamente un comentario sobre esto y después vamos más a lo específico.
Sí, Telma, mira, para empezar quisiera decir lo siguiente, que recién lo hablábamos fuera del aire, y es que parece que el elemento común en estas reuniones, que fue la cumbre de presidentes de Islam, donde estuvo Trump, fue una reunión de presidentes de Islam y Estados Unidos, donde se lanza el tema de la OTAN árabe, después está la reunión de la OTAN para inaugurar la nueva sede en Bruselas, y lo del G7, parece que lo que pone al mundo en acuerdo hoy es la lucha contra el terrorismo y no otras cosas. No el cambio climático, no los temas de migraciones, no cómo el ser humano va a vivir mejor, más feliz, sino el tema del terrorismo, que tiene de largo y de ancho. Solamente hablar del concepto de terrorismo ya es
bastante cuestionable.
Y es un término absolutamente ambiguo en todo el sentido de la palabra. Y cuando traemos ese tema a América Latina, a nuestra región, la cosa se pone colorada, porque la Argentina es gran aliado extra-OTAN, es el único que tiene esta calidad en la región. El último pedido de armas que se hizo por parte del gobierno de Cambiemos se hizo en calidad, o sea, lo que encabeza el pedido que presenta el ex embajador Lustó es como en su calidad de gran aliado extra-OTAN. Entonces, cuando se pide comprar armas en calidad de gran aliado extra-OTAN, uno se está alineando a un perfil de la OTAN, por supuesto. No le van a vender armas para otra cosa.
Claro, recordemos que nuestra alianza, la alianza de Argentina extra-OTAN, fue durante el periodo presidencial de Carlos Menem, ¿no? Y sí, ahora después vamos a largarte un montón de temas que por supuesto merecen su desarrollo, ¿no? Por ejemplo, bueno, lo de la OTAN árabe, por supuesto lo que significa el término terrorismo, también esto de que los países de América Latina que tenemos vínculos con la OTAN, porque además de Argentina está Colombia también, que ha
firmó unos acuerdos de cooperación, pero no tiene la calidad de gran aliado extra-OTAN. Gran aliado extra-OTAN no.
Pero pensé que era socio de la OTAN.
No, ellos firmaron unos acuerdos de cooperación. Eso lo tienen y están trabajando en eso.
Bueno,
pero
también
no
vamos,
son gran aliado extra-OTAN. El Congreso de los Estados Unidos le da esa calidad y se la dio solo a Argentina.
Bueno, entonces vamos a hablar todo
el gran premio de los 90.
Efectivamente, por hacer los deberes, como se decía en los diarios de aquella época. Estamos con Paola Gallo. Ella es maestranda en Defensa Nacional y miembro de MOPASOL.
Voces del Mundo, en Radio Cooperativa, desde Buenos Aires, Argentina.
Bien, retomamos con Paola Gallo. Ella es maestranda en Defensa Nacional, en la Escuela de Defensa Nacional, y es también miembro del MOPASOL, que es el Movimiento por la Paz, la Solidaridad, la Soberanía entre los Pueblos. Paola, uno de los temas que seguís es la OTAN. Siempre fue el mismo el foco de la OTAN. En todo caso, en la Guerra Fría era diferente, pero es una alianza militar liderada por Estados Unidos, los países principales de Europa. Pero hoy vive una etapa especial a partir del triunfo de Donald Trump. Sí, él había dicho en campaña que la OTAN no servía, que no iban a seguir poniendo más dinero. Por otro lado, él se recuesta mucho en el sector militar para tratar de contener a otros sectores del establishment norteamericano que están en su contra. O sea, la idea es que nos cuentes qué pasó en esa reunión en Europa en la OTAN para saber hoy dónde está parada esta organización militar, sobre todo con la figura de Trump ahí adentro. ¿Qué significa todo eso?
El tema es el siguiente. En el octubre del año 2016, Trump, en su campaña electoral, dice que para él la OTAN está obsoleta. Entonces, en la reunión, en realidad no fue reunión de presidentes de la OTAN, sino que estaban inaugurando la nueva sede muy lujosa en Bruselas de la OTAN, estaban todos esperando que él se retractase de eso.
Claro, dijeron, era de campaña, pero ahora que es presidente de
la era la expectativa, que él lo dijera con todas las letras, y sobre todo, que por supuesto lo hizo, él dijo, ya que nos hemos puesto de acuerdo en que la lucha es contra el terrorismo, la OTAN ya no es obsoleta. O sea, el terrorismo viene a reflotar al monstruo, según Trump, ¿no? Pero les dice, no es justo para los Estados Unidos hacerse cargo solo de la guerra contra el terrorismo. Ustedes se habían comprometido con aportar el 2% de su PBI al gasto. Y lo otro, lo que quedó expectante, todos los que estaban en la reunión de la OTAN, todos sus aliados, es que estaban esperando que Trump dijera textualmente que Estados Unidos seguía avalando el artículo 5 del tratado, que dice que contra cualquier miembro hace que la OTAN salga como uno solo a defenderlo. Y Trump no lo dijo, no lo dijo por lo menos en estos términos. Simplemente dijo que ya no era obsoleta, pero que le pedía a sus aliados que se comprometieran económicamente porque era mucha la carga para Estados Unidos. Entonces medio que salieron como decepcionados de la reunión, además porque los reta, les dice que dejen de recostarse en los Estados Unidos.
Sí, digamos que sobre todo los que salen decepcionados son los grandes, es decir, Francia, Alemania, ahora Francia tiene un nuevo presidente, pero incluso Merkel ya no deja de decir todo el tiempo, Europa se tiene que bastar a sí misma, como con cierto temor de que Estados Unidos ya no es un aliado confiable como era en el pasado. Pero tenemos otra parte de la OTAN, que es la parte joven, la parte nueva, que son hiper norteamericanos. O sea, Trump acaba de estar en Polonia y era una especie de rockstar.
Lo de Polonia es una vergüenza.
Bueno, pero eso, allí han emplazado en Rumania, en Polonia, en varios países han emplazado bases misilísticas y además quieren avanzar a Ucrania, quieren avanzar a otros países. O sea, están cercando a Rusia también.
Exactamente. Bueno, Rusia tiene 400 bases de la OTAN ahí cerquita, respirándole en la nuca. El número de 400 bases lo da el viceministro de Defensa ruso el año pasado, preguntándose en una rueda de prensa, bueno, ¿por qué hay 400 bases de la OTAN frente a Rusia? ¿Cuál es el temor? ¿Por qué somos enemigos? Porque eso nos pone en la situación del peligro de esta construcción del otro, una autoridad de monstruo, ¿no?
Recuerdo, perdóname, Paola, recuerdo que Putin justamente decía, bueno, cuando se firmó el acuerdo con Irán, dijo, bueno, ahora no tienen más excusas, ya, porque en un momento era Irán el chico malo de la película y entonces había que poner misiles porque Irán podía atacar. Pero ahora ya firmáramos un acuerdo de paz con Obama y ya no tenían sentido. Sin embargo, las bases y los misiles siguen creciendo.
Sí, y no lo invitaron a esta cumbre de presidentes, de la cumbre que hubo también al día siguiente de los países islámicos, árabes y Estados Unidos. Estaban todos menos Irán.
Bueno, Paola, ¿por qué no contás un poquito la... Bueno, no sé, Néstor, si vos tenés ganas de hacer una pregunta,
no,
porque yo me iba a ir a otro punto. Decíle vos.
No, hizo el pie, Paola, en el sentido de ver qué está pasando en otro sector tan álgido de la geopolítica como es Medio Oriente, ¿no? Así que ver un poco lo que está pasando en la OTAN en los países árabes, ¿no? Eso creo, perdón, que era lo que...
Sí, lo que llegué a preguntar, pero...
Sí, bueno, hace muchos años Estados Unidos venía con la idea de constituir una OTAN árabe. Y, bueno, parece que ahora sí se viene, en serio. El núcleo de esa OTAN árabe son Emiratos Árabes Unidos, Egipto, Jordania y Arabia Saudí. Antes de anunciar esto, Estados Unidos le levanta un veto que le había impuesto Arabia Saudí por los lanzamientos a Yemen, lo levanta y le vende en armas 280 mil millones de dólares.
Esto fue durante la última visita.
Exactamente. Y renglón seguido a esa compra que Estados Unidos aprueba esa venta, le dice, bueno, organícense como OTAN árabe, donde Estados Unidos no va a participar como miembro, sino como asesor, al igual que Israel. Van a ser los dos asesores de la OTAN árabe.
Pero no van a ser parte.
No van a ser parte, exactamente. Van a tener su propio estatuto, su propio tratado. Los analistas, los que conocen a fondo este tema, hablan de que constituir esta nueva OTAN árabe está entre los intereses de Trump en poder darle negocios a la gente para la que él trabaja. Por supuesto que es la industria militar de los Estados Unidos, darles clientes que les compren. Por supuesto, sacar la presión del conflicto que tiene en Oriente Cercano y ponerlo en la OTAN y que ellos mismos sean los que costeen eso. O sea, está como obsesionado con ese tema de sacarle peso tributario a Estados Unidos en las guerras que tiene por todo el mundo. Y bueno, crear nuevos cargos, ingresos para el complejo militar industrial.
Estamos con Paola Gallo.
Voces del Mundo, en Radio Cooperativa, desde Buenos Aires, Argentina.
Bueno, estamos con Paola Gallo, ella es maestranda en Defensa Nacional, en la Escuela de Defensa Nacional de Argentina, y también miembro del MOPASOL. Estábamos hablando de la organización del Tratado del Atlántico Norte, que lo conocemos como OTAN. Recordemos que en Islas Malvinas tenemos una base de la OTAN, pero bueno, a América Latina vamos a ir más tarde. Hablábamos también, Paola, de estas reuniones que hubo en los últimos meses sobre el tema de la OTAN. Yo me refería antes a la expansión que ha tenido. En la reunión que hubo en el año pasado, en el 2016, decidieron 4 nuevos batallones. En realidad, uno que iba a dirigir Polonia, otro Alemania, en Lituania, Canadá, en Letonia y el Reino Unido en Estonia, ¿no? Todos, como escuchamos, Polonia, Estonia, Lituania, Letonia, Estonia, Lituania y Letonia eran parte de la Unión Soviética. Polonia era un país, digamos, que pertenecía en la era de la Guerra Fría como la zona de influencia de la Unión Soviética. Entonces vemos cómo se ha expandido, sobre todo por Europa del Este, y cada vez más cerca de las fronteras con Rusia. Esto obviamente pone muy, muy nervioso a Moscú. Pero el último ingreso, me parece que esto ya casi un riesgo enorme para ese país, para Rusia. Me refiero a Montenegro.
Sí, es así. Bueno, en realidad habían aprobado el año pasado el ingreso de Montenegro a la OTAN, pero bueno, lo tenía que aprobar cada uno de los parlamentos de los miembros. Y ya en la reunión ahora en abril lo recibieron a Montenegro como el miembro número 29, que es parte del cerco a Rusia, sumado, como decía anteriormente, a las 400 bases de la OTAN que tiene Rusia muy cerca de sus fronteras. Y tenemos el tema de Polonia, el rol que está jugando Polonia de entrega total. Entraron a Polonia, como decías, 4 batallones multinacionales de entre 600 y 1.000 militares cada batallón. Estamos hablando de 4.000 personas. Y están construyendo una base que empezaron y en estos días la inauguran. Y como todo lo dicen a viva voz, no es un secreto, la están haciendo y el presidente polaco está pidiendo más presencia militar de los Estados Unidos. Es una vergüenza.
Estábamos hablando del cerco a Rusia, pero me parece que también hay un cerco a China, que es el otro rival que viene apareciendo como competidor complicado para Estados Unidos. Pero en ese caso no es la OTAN, es directamente el Pentágono, ¿no?, el que cerca.
Mira, Telma, en respecto a los que están cercando a la China, yo no tengo datos precisos ni tengo cuántas son las bases, pero sí, hay bases militares. La información que tengo es que son bases norteamericanas, pero no tengo otra información respecto a lo de China.
Claro, porque se sabía que, por un lado, han incrementado el número de soldados, de tropas en Australia, están haciendo ejercicios militares.
Un aliado de OTAN.
Ah, también Australia es un aliado.
Gran aliado de OTAN, sí.
Mira, están haciendo ejercicios militares con Corea del Sur, están implantando misiles, justamente escudos antimisiles en Corea del Sur. Bueno, Japón tiene la base de Okinawa, entonces hay realmente una clara militarización del Pacífico y de esa zona del mar de la China, ¿no?
Bueno, desplegó un portaaviones en las aguas de Corea el mes pasado.
Y volviendo a nuestra región, ¿no? Vos decías que Argentina es el único país de toda, digamos, podemos decir de la región.
De la región, sí, de la región.
Que tiene esta calidad de
gran aliado.
De gran aliado extra OTAN. Uh-huh. ¿Esto qué significa?
A ver, esto tiene unos compromisos. Es una calidad que te da el Congreso de los Estados Unidos y uno adquiere compromisos y también, entre comillas, le da beneficios. ¿Cuáles son los beneficios? Entrenamiento y armas.
Para el ejército local.
Exactamente. Por supuesto, nada gratuito. Lo pagan, pero se supone que, bueno, que te dan facilidad de compra y, por supuesto, el acceso, que no cualquiera puede ir y comprar un kilo de armas.
No, además, el tema, yo cuando he hablado con militares argentinos, el hecho de tener acceso a una generación de armas de que no lo podés lograr en, con otros países. O sea, evidentemente, la cantidad de tecnología adelantada que tiene Estados Unidos no la tienen otros países. Bueno, la pueden tener Rusia y China, pero digamos, el acceso de un país como Argentina es, si no te dan permiso, no lo puedes lograr.
Exactamente, y lo que nos preocupa muchísimo es el tema de cuando eres un gran aliado de la OTAN, tienes un compromiso, que es que cuando la OTAN decide convocarte a sus aventuras imperiales por el mundo, tienes que acudir a ese llamado. Y debes tener una fuerza de despliegue rápido para atender ese llamado.
¿Y nosotros tenemos una fuerza de despliegue?
Mira, Elsa Brusone decía que había una en Córdoba de paracaidistas.
Ah, cierto, estuvo acá en el programa y lo dijo exactamente.
Entonces, bueno, empezar a comprar las armas en el marco de, bueno, que ha sido noticia de estos últimos meses.
Repetilo, si te parece.
La compra de armas. A ver, son una compra de armas de los 70, no es armamento de última generación. Son, lo que nos preocupa mucho es que son armas que no son defensivas, inofensivas, y también para represión interna. Eran cuatro anexos, uno de ellos era armas de represión interna, los otros son armas ofensivas. Pero el tema es que cuando Argentina presenta la nota solicitándole vendan esas armas, lo hace encabezado, es en la calidad de gran aliado de OTAN.
Entonces, esto lo presentó cuando era embajador argentino en Washington, el señor Lustó. Martín Lustó.
Exactamente, exactamente.
Entonces, y lo peor, perdóname Paola, creo que lo peor fue que se mantuvo en secreto. O sea, se conoció mucho después de que se había presentado.
Exactamente. Entonces, cuando uno tiene esta calidad, pide que le vendan armas en esta calidad, uno lo que está haciendo es alineándose a una política específica de la OTAN, que hoy en día es garantizar el acceso de los recursos naturales necesarios para garantizar los intereses esenciales de los Estados Unidos, de la seguridad nacional de los Estados Unidos, y esto que ellos han dado en llamar la lucha contra el terrorismo.
Recursos naturales necesarios significa agua, alimento, metales estratégicos.
Metales estratégicos. Mira, acá hay un libro de Mónica Brugman que yo recomiendo muchísimo, que se llama Recursos naturales y la geopolítica de la integración sudamericana. Ella habla de que Estados Unidos tiene tres tipos de vulnerabilidad respecto a los minerales que necesita para poder prender todos los días su industria y su país. Y tiene, por ejemplo, los de vulnerabilidad total son entre un 99 y un 100% de dependencia. Bueno, el 60% de esos minerales están en nuestra región. Entonces, imagínate si la OTAN tiene o no tiene hipótesis.
O sea, que requiere sí o sí de metales
que
no están en nuestra región para su supervivencia diaria.
Para poder prender la luz de su industria armamentística, espacial e industrial, necesitan esos minerales.
¿Podrías repetir el libro de Marta Brugman?
Mónica Brugman. Ella fue asesora de Ali Rodríguez Araque, de Recursos Naturales en la UNASUR. Mónica Brugman, Recursos Naturales y la Geopolítica de la Integración Sudamericana, de Ediciones Luxemburg e Imago Mundi.
Ali Rodríguez fue secretario general de la UNASUR, fue creo que uno de los primeros, ¿no es cierto?, venezolano Ali Rodríguez. Interesante esto que dice. Entonces, una de las tres vulnerabilidades que marca Mónica Brugman están, digamos, lamentablemente en nuestra región están esos recursos naturales. Y el otro tema que hablábamos al comienzo y que me gustaría también que desarrolles, Paola, estamos con Paola Gallo, es el tema del terrorismo, porque efectivamente vos decís, el único punto que parece que se pueden poner de acuerdo es el combate al terrorismo, pero esto lo sabemos, cuando cayó la Unión Soviética y ya el peligro rojo, el peligro comunista, dejó de ser la mayor justificación para las guerras que emprendía Estados Unidos, para las invasiones, etcétera, aparecieron lo que mismo Estados Unidos llama las nuevas amenazas.
Las nuevas amenazas.
Y en estas nuevas amenazas aparecen, por ejemplo, las catástrofes naturales, como por ejemplo un terremoto, un huracán, y el crimen organizado, que sería vinculado con el narcotráfico, y el terrorismo. Pero como bien dijiste al comienzo, el concepto de terrorismo es un concepto
ambiguo.
Ambiguo, que no se sabe exactamente quién puede ser considerado terrorista o no.
Exactamente. Quisiera mencionar algo. Siempre cuando el MOPASOL, el movimiento en el que milito, hablamos de estos temas, nos gusta precisar históricamente qué ha pasado. ¿Por qué llegamos a este punto? Que lo venimos diciendo desde el 2009, Rina Bertacini lo dijo, en una reunión sobre militarización de la región, y es lo siguiente. Después del consenso de Mar del Plata del 2005, Estados Unidos entiende que ha perdido una batalla, y la batalla es cultural. Entonces, rápidamente reconfigura posiciones y crea el Centro de Cultura Estratégica en la Universidad Internacional de la Florida, donde él empieza a elaborar informes de la cultura estratégica de todos los países de la región, y las conclusiones que ha venido elaborando este Centro de Cultura Estratégica es que somos países que no tenemos capacidades de defensa ninguna y que en realidad las hipótesis de conflicto que vienen a tener sentido y de las que nos tenemos que proteger es el tema de las nuevas amenazas, que es narcotráfico y terrorismo. Entonces, ¿qué dice? Que las Fuerzas Armadas deben armarse de otra manera para hacerle frente a esto y, por lo tanto, sobre todo en Argentina, de acuerdo a su historia reciente, se viene este tema de que es lo que estamos discutiendo ahora, si las Fuerzas Armadas van a hacer seguridad interior.
O sea, según Estados Unidos, nuestras Fuerzas Armadas, sí, las de América del Sur, son las que se tienen que reconfigurar para estos nuevos supuestos,
sí, que porque,
enemigos.
Sí,
que
ellos porque no hay otros, no hay otros. Claro. O sea, no tienen que ver cómo van a defender el Perito Moreno, el glaciar, las cataratas, ¿cómo se llama?
El acuífero Guaraní.
El acuífero Guaraní. No hay enemigos para eso. No hay ataques posibles para eso. Las hipótesis es el terrorismo y el narcotráfico. Entonces, a nosotros nos crea estos problemas serios, sobre todo cuando hay gobiernos como el actual, donde las tremendas medidas regresivas y de vulneración de derechos hacen que la movilización sea inevitable, porque es la única manera de que el pueblo pueda defenderse, y esto solo cierra con represión. Entonces, teniendo una ley antiterrorista, teniendo esto que viene desde el 2009 bajándonos línea fuertemente, y que ahora con este gobierno les empieza a cuadrar todo. Entonces, es una preocupación muy grande.
Como nuestros oyentes, por un lado quisiera que dijeras la página del Mopasol para aquellos que nos quieren entrar, porque ahí van a encontrar mucha información sobre estos temas. ¿Cómo es la página?
Mira, nos estamos manejando con el Facebook porque nos hemos dado cuenta que nos permite una comunicación casi inmediata, que es Mopasol. Nos encuentran en Facebook como Mopasol con doble S.
Con doble S. Mopasol con doble S. Muy bien. Y el otro tema es la definición de terrorismo, ¿no? Que, por supuesto, es una definición totalmente ambigua.
Hablaba justamente con un compañero de la maestría que está haciendo en la tesis sobre terrorismo y me dice, Paola, estoy enloquecido. No hay una sola definición que uno pueda decir, esta tiene los elementos esenciales.
Bueno, pero es el enemigo perfecto.
Claro. Claro.
Porque se inviste a cualquiera que uno que considere que quiera reprimir, lo inviste como terrorista.
Exactamente.
Bueno, quiero comentar además que Paola me trajo un libro que es Clases Medias Argentinas, Modelo para Armar. Mónica Arredondo y Atilio Borón son los compiladores. Es, como su nombre lo indica, una serie de artículos de varios conocidos nuestros. Algunos han venido acá al programa y todos excelentes. Ahora te voy a pedir que cuentes un poquito de qué se trata, pero voy a nombrar a la gente que escribió en este libro, que es de Ediciones Luxemburg. Escribió Mónica Arredondo, Ezequiel Adamowski, Ezequiel Ipar, Sergio Daniel Morresi, Ernesto Villanueva y Atilio Borón. Los compiladores, como dije, son Mónica Arredondo y Atilio Borón, y dice Clases Medias Argentinas, Modelo para Armar. ¿Qué es esto?
Un fenómeno muy argentino, que es la gran clase media que tiene Argentina, que no hay en otros países como acá, la están pensando psicólogos, sociólogos, politólogos, economistas, las piensan. Sobre todo nos encontramos frente a un escenario electoral, pensar en cómo le vamos a hablar a la clase media, cómo se hace política con la clase media. Creo que es central, o sea, renunciar a eso es claudicar. La política tiene que hablarle a las mayorías hoy. Si queremos enfrentar este ajuste bárbaro, tenemos que hablar a las mayorías.
Exactamente. Y bueno, se presenta el libro para los que viven acá en Buenos Aires. Pueden estar
el 12 de julio, el miércoles que viene, en el Centro Cultural de la Cooperación, a las 19 horas.
En la Avenida Corrientes.
Exactamente.
Muchísimas gracias, Paola.
A ti, Telma. Muchas gracias.
Estábamos con Paola Gallo. Ella es abogada, maestranda en Defensa Nacional en la Escuela de Defensa Nacional Argentina y miembro del Mopasol.
Las voces del mundo. Contamos lo que otros callan.
Bueno, queridos oyentes, mucha información el día de hoy. Néstor nos contó sobre estos acuerdos con la Unión Europea, estos acuerdos tan perjudiciales para Argentina y para todo el Mercosur. También habló del crecimiento de China, la fusión y la compra de grandes empresas, sobre todo en el negocio agroalimentario. Y tuvimos a Paola Gallo, que nos dio un panorama sobre lo que significa la OTAN hoy, esta enorme organización que es ofensiva y que está en este momento prácticamente en cada uno de los grandes guerras que sean estas guerras nuevas que han aparecido en el mundo, ¿no? Libia, Siria, etcétera. Y en el caso de nuestra región, ella nos comentaba que Argentina es socio extra-OTAN, en una categoría realmente peligrosa para nosotros. Y por otro lado, recordamos que tenemos Islas Malvinas. En nuestras Islas Malvinas tenemos una base británica que también es una base para la OTAN. Una base, por otro lado, muy importante porque, de hecho, de allí se domina no solo el Mar Atlántico Sur, el Pacífico Sur y nuestra región, sino también África del Sur y el Océano Índico y la Antártida. Bueno, en fin, es súper fundamental. Bueno, queridos oyentes, me despido, le doy las gracias a Ricardo Maldonado, que estuvo en la operación técnica, a Yolanda Machado y a Franco Luzzani, que estuvieron en la producción, y les digo a todos ustedes, hasta mañana.
Hasta aquí, Voces del Mundo, con la conducción de Telma Luzzani. Una producción de Sputnik desde Buenos Aires, Argentina, por Radio Cooperativa.